Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día jueves 6 de marzo de este 2014 ya, cuando es la 1 de la tarde con 30 minutos. Les habla Marlene Yuguren, un día en el cual las principales referencias para los mercados están viniendo desde Europa, ya que hoy día se reunió el Banco Central Europeo para decidir sobre la tasa de interés. La volvió a mantener en su actual 0,25%, mientras el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, abogó por una estabilización económica y dijo que, reiteró en realidad, de que están listos para actuar en cualquier momento. No obstante, él ve que la economía europea en estos momentos está repuntando. Con esto de contexto, les cuento que las bolsas, precisamente en Europa, que ya están cerrando, están al alza. Principalmente el DAX de Alemania es el único que está completamente plano, en un 0%, el Financial Times de Londres 0,12% arriba, el CAC de Francia 0,57% al alza, el IBEX de Madrid subiendo un 0,89%, mientras que la bolsa de Milán arriba también un 0,28%, el Dow Jones medio punto arriba, mientras el S&P está subiendo también 0,35%, y el Nasdaq un 0,14% al alza. Lo que está subiendo también es el euro, después de las declaraciones de Mario Draghi, un 0,84%, está en 1,38 dólares por euro. Euros, perdón, por dólares. ¿Cómo estás, Cristian?
Estamos.
Bien. ¿Qué te pasó? El agua.
¿Ah? No, es que no te había mirado hoy.
No, ya esto.
Perdón.
Oye, Chile, ¿cómo está Chile? Cuéntanos tú.
Chile está peleándose todo el mundo.
No, increíble. Pero ¿sabes qué?
La Raín sobre Arenas. En un titular de Molle, mucho mejor asumir una economía desacelerada que una en recesión.
Bueno, como lo tocó ellos, claro. Pero espérate, en todo caso, aquí en esta como disputa que está habiendo en este momento entre Arenas y el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hay que decir una cosa. Hace mucho tiempo, en todo caso, que Felipe Larraín venía diciendo que la economía se iba a desacelerar, tanto así que muchas veces casi como que nos reíamos un poco acá diciendo cuándo viene el cuco, cuándo viene el cuco, pero salían muy bien las cifras y él decía, pero ojo, ya viene la desaceleración, por dar lo mismo, millones de explicaciones, principalmente del ámbito internacional, pero hasta que llegó, digamos. Entonces era un camino que ya estaba totalmente trazado de esa manera.
Que yo te lo había adelantado.
Y tú lo habías adelantado el año pasado. Sí, el año pasado le achuntaste medio a medio con el crecimiento del 2013.
Claro. Oye, pero se deben caer mal estos gallos, ¿eh? Yo me imagino.
No, yo no sé si se caen mal o no, pero en el fondo cada uno defiende su parcela, pues, su gestión. Entonces el uno dice que se está poniendo el parche ante la herida, que si acaso no va bien las cosas económicas, en realidad no es por él, sino que es por la herencia, y el otro le replica diciendo, oye, nosotros fuimos los que... Entonces en el fondo es cada uno como defendiendo su fórmula, su gestión, su...
¿Pero tú crees que es mejor recibir una economía en recesión o es mejor recibir una economía desacelerada? Si tú fueras ahí, la futura ministra de Hacienda, y tuvieras que partir tu pega.
No, pero obviamente que desacelerada no más, pues es que en recesión está muy abajo. Tú decís, lo único bueno de la recesión es que la base de comparación es muy baja, por lo tanto, solo queda subir, dices tú.
Sí.
A menos que no subas, pues.
O sea, a ver, tres alternativas. Preferir recibir una economía en pleno crecimiento, una economía en desaceleración o una economía en recesión.
A ver,
para tu trabajo futuro.
No, sí, yo entiendo lo que estás preguntando, pero en el fondo yo entiendo también el hecho de que recibir una economía en recesión solo queda subir, si es que acaso sube. Pero si no la logras sacar de ahí, estás en un problema.
Claro.
En ese sentido, obviamente, es mejor que esté abajo a que esté arriba.
Claro.
Y cuando está en desaceleración, obviamente la curva de la tendencia es hacia abajo, por lo tanto tampoco es tan bueno.
Claro.
Pero, y recibir la alta también no es tan fácil administrar cuando las cosas están tan bien, porque tienes que mantener, y también muchas veces solo queda bajar. Entonces desde ese punto de vista en recesión, pero igual yo, pero también tienes un desafío tremendo si recibes una economía en recesión, porque si no la logras sacar de ahí, ese es el peor de los mundos.
Claro.
¿Tú sí. en cuál preferirías?
Yo preferiría recibir una sí.
En recesión, por eso, sí, queda todo para subir.
Pensando en voz alta en este minuto, queda todo por hacer y en realidad sacar una economía de recesión va a tener un logro mucho más importante que al final de quizás de mantener un crecimiento, o porque las probabilidades de mantener un crecimiento dado los ciclos de la economía es mucho sí, más difícil también. Y como dice y repite muchas veces nuestro amigo acá, Carlos Lavín, la economía es muy cíclica. Y los ciclos se cumplen. En su gran mayoría, unos son más largos, otros más cortos. Pero al final es mejor recibir una economía como nuevo ministro de Hacienda en recesión que una economía en pleno crecimiento en la etapa final de
claro, cuando de crecimiento. Cuando la curva ya empieza a dar vuelta.
Claro. Entonces al señor Arena le queda nada más que empezar a crecer, a progresar y a acelerar, más que continuar la desaceleración. Lo único que si es que ya llega una recesión, si es que empieza a llegar una recesión, lógicamente él le va a echar la culpa a la desaceleración que se causó en el gobierno anterior.
Antes de que él llegara.
Claro, y si crece, le va a echar la culpa.
No, se va a decir a sí mismo.
Se va a decir a sí mismo que él fue el que logró este...
El gestor.
El gestor de este crecimiento.
Exacto. Oye, espérate, el dólar, ¿viste cómo está el movimiento hoy día?
El movimiento, sí, está... el movimiento está cerró con una fuerte caída
sí,
de 4 pesos. 4 pesos, rompió la barrera de los 560, 556,75 pesos.
558,75.
Perdón, sí, ¿no? Sí, 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 perdón, Marcita, perfecto, 558 me... Ya la previsio, qué sé yo, no sé, no vi bien el número. Y bueno, lo otro que se ha estado moviendo muy fuertemente y para bien es la acción de Nueva Polar, que hoy día está con un crecimiento de 10,36%. Bueno, el mercado habla de temas técnicos que cuando superó la barrera de los 50 podía romper esa resistencia e irse hacia arriba. Hay también está el tema de Colombia que va a cerrar esa herida que en general le está yendo muy mal, y también se habla que en el mercado de que viene con buenos resultados y que en Chile, como le comentaba en la mañana a Carlos Lavín, le está yendo bastante bien. Y entonces esta acción ha tenido una recuperación espectacular. No es que sea un crecimiento espectacular, sino que es una recuperación, porque el desastre que fue durante los últimos dos meses fue realmente...
En términos de la acción, ¿no?
De
¿cierto?
Miedo, sí.
Sí. 0,41% arriba el IPSA.
Sí.
¿Y qué más?
Bueno, dentro de la mayor alza está Cencosud con un 3,33%, está Norte Grande también con un 2,71%, dentro de las otras mayores variaciones está cayendo Vapor, un 2,76%, y me voy a cambiar acá de pantalla para decirte que la mayor caída es Habitat con un 3,93%, después está ITES cayendo un 2,59%, Maciza un 2,15%, Acuachile un 1,64% de caída. Para complementar las alzas, estaba Envía con un 2,38% de subida, 164,32 pesos, 510 pesos está Besalco subiendo un 2%, y Banco Santander subiendo también un 2%, 30,79 pesos.
Hoy día vamos a estar conversando con Nathan Pincheira, economista senior de Banchile. Vamos a hablar sobre el IMASEC, que se recibió ayer, ¿no es cierto?, mucho más bajo de lo que se esperaba. Las proyecciones que se esperan respecto al crecimiento y también sobre el IPC. Mañana tenemos cifra de IPC, qué se espera y también qué se espera para los próximos meses, para ver más o menos qué se vislumbra que va a ser el Banco Central de Chile con respecto a la tasa de política monetaria. Todo esto lo vamos a conversar entonces hoy día con Nathan Pincheira. 1:00 p.m. con 39 minutos empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio de Entel Empresas. Infórmate más en www.entel.cl/empresas. Y en Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio en sus inversiones. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Y recuerden conocer el servicio parte de pago de Almagro. Lo pueden conocer en almagro.cl. Es realmente bueno, así pueden empalmar la venta de su propiedad con la compra de una nueva propiedad y siempre a precio de mercado. Ya son más de 500 las propiedades que han recibido en parte de pago en Almagro. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli. Siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander desde el 2011. Santander, un banco para tus ideas.
¿Viste el partido ayer o no?
Ay, no. ¿Tú? ¿Sí? ¿Estuvo bueno?
Sí, muy bien, Chile. ¿Te gusta el fútbol?
Pero Alemania jugó con toda su potencia y con todos sus jugadores.
Sí.
Mira.
Sí, pero yo te diría que no hacía con el acelerador a fondo. O sea, jugó.
Ya, pero no importa, pero estaban todas sus figuras.
La gran mayoría.
Mira.
Sí.
O sea, gran partido para
sí,
Chile.
Sí, no, Chile causó una muy, muy buena impresión.
Mira, qué bueno. ¿Y eso, uno ahí ve realmente la mano del técnico?
Sí, absolutamente la mano del técnico es fundamental.
O sea, Sampaoli se lleva un...
Claro, por eso está Santander.
Claro, exactamente. Oye, vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Ahí pueden encontrar ropa para hombres, para mujer y para niños, ropa elegante, ropa sport, de todo.
Tan elegante que ganó el Oscar.
Mejor vestuario.
Sí, con el Gran Gatsby.
El Gran Gatsby. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este jueves. Y vamos a partir con la zona de conflicto del último tiempo, que es Ucrania, porque este jueves, hoy día, el Parlamento de Crimea aprobó la incorporación de esta autonomía ucraniana a Rusia y convocó un referéndum para el 16 de marzo para confirmar la decisión, consultando a la ciudadanía. Le van a preguntar, ¿está usted a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como sujeto de la Federación Rusa? O sea, eventualmente se separa.
En Estados Unidos las peticiones por subsidios por desempleo durante la semana pasada alcanzaron las 323.000, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, quedando por debajo de los 349.000 de la semana previa y los 338.000 que preveía el consenso del mercado.
Y el presidente de la Fed de Dallas, Richard Fisher, destacó el temor de que el programa de estímulo de Reserva Federal esté alimentando burbujas de precios de activos que podrían terminar en lágrimas, dijo, para los inversionistas que actúan con malos incentivos. Hay signos crecientes de que el estímulo cuantitativo ha excedido su utilidad. Las distorsiones en el mercado y la actuación sobre incentivos malos se ha extendido, según dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher.
Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió la gestión económica del actual gobierno frente a críticas vertidas por personeros de la futura administración e indicó que este gobierno fue capaz, con recesión y con terremoto, de hacer crecer este país a un 5,4%.
Y las utilidades del grupo Security crecieron 7,1% durante el 2013 respecto al año anterior. Así se alcanzaron los 49.843 millones de pesos. Por su parte, el EBITDA consolidado de este grupo Security totalizó en diciembre último 79.693 millones de pesos, lo que implicó un incremento del 12,1% en comparación con el año anterior. Por otra parte, el gerente general del grupo Security, Renato Peñafiel, indicó que se espera concretar en breve la fusión con Cruz del Sur Seguros de Vida y añadió que el proceso se desarrolla según lo proyectado.
El Banco Central Europeo mantuvo la tasa de interés en el mínimo este de 0,25%, destacando una mejora gradual en las perspectivas económicas del bloque. Analistas estaban divididos en esta oportunidad respecto de la decisión que tomaría el ente emisor europeo.
Aquí hay una noticia bien interesante, como que mezcla política con negocios, porque el presidente de la compañía petrolera anglo-holandesa Shell llamó a los escoceses a votar por no independizarse del Reino Unido y argumentó que un voto favorable a la independencia en el referéndum del 18 de septiembre crearía una gran incertidumbre en la industria del petróleo del Mar del Norte, fuente crucial de riqueza, dice, para Escocia y también para Shell.
¿Van a votar si es que se, son país totalmente independientes?
Si es que se independizan de Inglaterra. Antigua lucha.
Antigua lucha.
Sí.
Sí, todo el mundo se acuerda de Mel Gibson con esta cuestión. Y
su, claro, su corazón valiente.
Corazón valiente que se llamaba Wallace.
Sí, William Wallace.
William Wallace. WW. Durante febrero, el número de pedidos de fábrica de Alemania se elevó en un 1,2%, superando la contracción del 0,2% que se observó en enero. Analistas esperaban una recuperación, pero solo al 0,7%.
1:44 PM. Habitat me explicó, y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Yo me encargo de mantenerme informada y Habitat se encarga de darme una completa orientación y toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Y Marqués de Casa Concha, constantemente nosotros se lo hemos recomendado acá, porque lo hemos probado, pero además lo recomiendan los expertos. Por ejemplo, el CIRA de Marqués de Casa Concha de Conchitoro fue elegido como el octavo mejor CIRA del mundo. No se pierdan nunca en esta decisión del buen vino y elijan Marqués de Casa Concha. Vamos a conversar, como les decíamos al principio, con Nathan Pincheira, economista senior de Banchile. ¿Cómo estás, Nathan? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marlene? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias, Nathan.
Antes de analizar lo que ya fue, que fue la cifra de ayer del IMASEC, te quería preguntar qué se espera y qué esperan ustedes para la cifra que de mañana sobre IPC, sobre inflación.
Sí, mira, ha sido bastante interesante la proyección de este justamente IPC, porque, bueno, por lo menos de nuestras proyecciones hemos ido casi siempre de menos a más. Y cuando uno observa también qué es lo que ha sucedido con las proyecciones anteriores respecto al IPC, casi siempre empiezan no en un número y finalmente terminan más o menos 0,2, 0,1 puntos porcentuales por sobre. A pesar de que finalmente muchas veces termina siendo en línea con lo esperado, pero con un ajuste importante. No, digamos, ha sido la excepción el mes de febrero. Por lo menos nuestras estimaciones partieron un 0,1% y ya hemos ajustado con nuestra última proyección hasta 0,3, que es lo que estamos estimando para mañana. Probablemente sea esté en una cifra entre 0,2 y 0,3 este indicador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos esperando para el día de mañana? Bueno, lo más importante y digamos que ha estado bastante en boga no en la discusión de la opinión pública ha sido el alza, o sería el alza que evidenciaría la división transporte. Básicamente hay un incremento importante de lo que se observa tanto en bencina como en diésel, pero también en otras divisiones que no se han comentado tanto. Hay un alza también proyectada de manera importante, típica estacional del transporte interurbano, que se contrarresta algo con caída en transporte aéreo. Digamos, hay otros indicadores también que podían subir en esa división. Esto también típicamente se lo hemos visto en otras oportunidades, pero se contrarrestaba con rebajas que observamos de la división alimentos. Sin embargo, después de efectivamente que esto se diera durante la primera parte del mes, digamos en la segunda mitad observamos una corrección de las caídas, principalmente de frutas y verduras, especialmente de los temas digamos de las frutas de estación, etcétera, pero que ahora digamos cualquiera que haga las compras en la casa se habrá dado cuenta que en la primera mitad hubo una caída relevante, qué sé yo, en durazno, en limón, etcétera, pero que ya hacia final del mes empezaron a subir algo. Bueno, nosotros básicamente la corrección que hemos hecho tiene que ver con este lado por una rebaja que finalmente no va a contribuir en ese aspecto a aminorar los efectos inflacionarios que estaríamos observando en el mes de febrero. Sin embargo, a pesar de esta situación de ser un 0,3, que es algo más alto de lo que uno típicamente espera, creemos que siguen siendo los factores puntuales los que están detrás de este mayor IPC, principalmente no la depreciación importante que ha tenido nuestro tipo de cambio, que digamos ha formado un cóctel algo tóxico no respecto al precio de los combustibles. Ojo, no solamente gasolinas, también tenemos alzas en los otros combustibles como es el gas y digamos también en electricidad y la parafina. Entonces todo aquello configura, ¿no?, este escenario con alguna mayor presión de los precios, pero que, insisto, no necesariamente es algo que vamos a seguir observando hacia adelante. Probablemente hay unos efectos todavía rezagados que vamos a ver en marzo, pero definitivamente la segunda mitad del año para adelante vamos a ver menores presiones inflacionarias, parte de también de la desaceleración que empezaríamos a observar en ese semestre.
Nathan, para ponernos un poco al día respecto al tema de IPC e inflación, el 2013 cerró con una inflación de 3%, ¿no?
Uh-huh. ¿2,9 o 3 justo?
3%.
Ah, justo. 3 justo.
3%. Sí. La meta del Banco Central era 3%.
Esa es la meta.
Se cumplió tal cual. ¿La meta de este año sigue siendo la misma?
Siempre es la misma en Chile.
Sí, sí. Pero una...
Puede cambiar.
Una acotación.
Bueno, porque no la han cambiado,
La meta del Banco Central es 3% entre 12 y 24 meses. Por eso hace, digamos, la política monetaria en lo que se denomina es forward looking, ¿no? O sea, se hace mirando hacia adelante. Por lo tanto, el dato de hoy día es más que nada anecdótico. O sea, no es que uno celebre que se cumplió el 3%, sino que se hace política monetaria, como un paréntesis, para que se llegue al 3% en el plazo de 1 o 2 años. Así que, o sea, tampoco es que, por ejemplo, la mayoría de los años es muy difícil que se alcance el 3%, y no por eso hay que juzgar al Banco Central de que no cumplió la meta, porque, bueno, al final es una meta que es difícil de evaluar porque es forward looking, ¿no? Y mientras no veamos el futuro, es difícil poder hacerlo.
Bueno, y por eso también está la discusión puesta que en los países desarrollados la meta siempre es 2%, y aquí algunos dicen que eventualmente sería bueno empezar a revisar eso. Pero bueno, otro tema.
Oye,
tú algo estabas preguntando, Cristian.
Sí, entonces la meta del Banco Central sigue siendo el 3%, como tal cual dice la Marlencita, que esta cuestión no cambia y no va a cambiar nunca.
No dije eso.
Nunca.
Dije que no ha cambiado.
No ha cambiado y ojalá no cambie. Ahora, la expectativa para este mes de... es que ahí es donde me confundí.
Un mes atrás, esto es de febrero.
Febrero. ¿Y cuánto partió enero?
¿Cómo?
0,2. Sí.
0,2 de enero, se espera 0,3 para febrero, se espera un final de año con 3%. Ok, viene reunión de política monetaria, hubo un 1,4% de IMASEC sorpresivo para el ritmo de la economía. ¿Qué crees tú que va a hacer el Banco Central en esta próxima reunión, Nathan?
Mira, yo creo que dentro de las expectativas del mercado un poco ya está descontado que el Banco Central va a recortar la TPM en la próxima reunión del 13 en 25 puntos base para llevarla al 4%. Esto, creo yo, ya eran... No hay nada nuevo que ha hecho que se mueva, incluso este mismo IMASEC, yo creo que de alguna forma no ha modificado las expectativas de los agentes sobre esta variable. Incluso el día de ayer el nuevo consejero del Banco Central, Pablo García, da una entrevista donde también da a entender básicamente el seco expansivo que tiene el Banco Central, porque o explica algo por las últimas decisiones, también en bastante en línea. Y yo creo que la discusión relevante e importante que se va a tomar la agenda ahora en términos de política monetaria tiene que ver con, bueno, vamos a alcanzar un 4%. ¿Es el momento de parar o va a haber nuevas rebajas? Y al respecto, no hay que olvidar que vamos a tener dos informaciones muy importantes entre esta reunión y la próxima, ¿no?, del mes de abril. Primero, la entrega de cuentas nacionales, las cuentas nacionales del cuarto trimestre del año 2013 y, por supuesto, las globales de el año pasado, donde vamos a ver cuánto crecimos, etcétera, y observar un poco cuál es la evolución, más allá de que son las cuentas nacionales que salen con más rezago dentro del año. Y, por supuesto, también la mirada que tiene el Banco Central hacia adelante con la entrega del IPOM del primer trimestre de este año, con, por supuesto, las nuevas estimaciones tanto de crecimiento como de inflación, y aquello definitivamente también va a marcar la pauta sobre lo que el Banco Central puede estar mirando en términos de política monetaria. Y ahí hay que estar digamos bastante atentos a los mensajes, a las señales que puede dar sobre, como te comentaba anteriormente, si es que efectivamente se pueden esperar rebajas adicionales o no. En el caso de que el Banco Central ponga un escenario donde se podría esperar desaceleraciones adicionales ojo, sin presiones, sin mayores presiones adicionales o sin preocupaciones de presiones inflacionarias adicionales de las que estamos viendo hoy día, nosotros no descartamos, a pesar de que no sea nuestro escenario base, de que veamos rebajas adicionales de la TPM en torno a 50 y 100 puntos base para poder llegar incluso a un 3%. Pero todo está, digamos, hoy día a la espera de lo que el Banco Central nos cuente y de alguna forma cuál es la visión respecto a la desaceleración, no solo para este, sino también para el próximo año.
Oye, ¿y esa visión está soportada en qué fundamentos?
¿Cuál, perdón?
La de que lleguen a 3% okay. La TPM.
Porque de alguna forma hoy día un 4% según nuestra opinión está fundamentada en un proceso de acomodo monetario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hemos tenido años, bueno, el año pasado cerró justo en 3%, pero años de inflaciones casi sistemáticamente bajas, solamente influenciadas fuertemente en estos últimos 5 o 6 meses por shocks de oferta, pero no hemos visto shocks importantes por la parte de la demanda o shocks, digamos, por bienes locales, no hemos observado fuertemente aquello. Crecimiento que el año 2013 cerraría en 4%, que este año las expectativas están en torno a lo mismo, por lo tanto, bajo el potencial, ¿no? que se supone que es en torno a 4,8%. Por lo tanto, aquello requiere, ¿no?, que la tasa de política monetaria no se ubique en un nivel neutral, porque las otras variables no están en niveles neutrales, y era necesario, según nuestra opinión, hacer un ajuste para que finalmente las otras variables puedan ir migrando. Ese ajuste nosotros lo habíamos calibrado en un 4%. Sin embargo, si es que estamos viendo desaceleraciones adicionales, que insisto, no acompañadas de mayores presiones inflacionarias que podrían hacer que no solamente este año viéramos nuevamente un año de crecimiento bajo el potencial, sino también hacia 2014 y quién sabe, no solo 2014, sino también hacia 2015, aquello podría requerir algún tipo de ajuste monetario, algún tipo de estímulo monetario adicional para, digamos, apurar o hacer que finalmente la actividad y finalmente y el objetivo principal, ¿no?, que es la inflación del Banco Central, migre hacia ese 3% en su horizonte media. Aquello, según también otras la calibración de nuestro escenario alternativo, nos entrega una TPM que iría ubicarse, como te decía, en torno al 3 o al 3,5%. Hay espacio ahí, dependiendo de, por supuesto, algunos argumentos tácticos y también de la velocidad de que el Banco Central podría llevar a cabo estos ajustes. Pero insisto, de manera bastante categórica, que esto es un escenario alternativo. No es nuestro escenario central.
No es escenario base.
El escenario central todavía está esperando que o todavía está proyectando que la tasa va a terminar en un 4% este año, por lo tanto solamente quedaría espacio para un recorte adicional.
Perfecto. Por lo tanto, con estos antecedentes que tú estás entregando, el dólar tú lo ves más o menos estable en estos niveles que lo estamos viendo hoy día, alrededor de 550 y 560 pesos.
En el corto plazo, la verdad es que creo que los elementos que están detrás de esta depreciación importante tienen que ver más con el ánimo de los inversionistas que necesariamente por valores fundamentales. Por supuesto que si el Banco Central decide finalmente hacer recortes, como te comentaba en la pregunta anterior, veríamos un efecto posiblemente en el corto plazo. Sin embargo, cuando nosotros, digamos, tomamos nuestros modelos de tipo cambio que típicamente han explicado las diferentes variaciones que hemos visto en los últimos años de manera bastante certera, nos entrega hoy día que, digamos, los típicos fundamentos que uno trata de tomar para argumentar los niveles de cambiarios no nos indican que hoy día existe más o menos un desajuste entre 20 y 25 pesos de lo que los fundamentos nos dicen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para nosotros hoy día un tipo de cambio, entre comillas, de equilibrio, ¿no? Ese concepto es tan debatible, pero digamos, entendiéndolo de manera gruesa, debería estar en torno a los 540. Por lo tanto, todos estos elementos adicionales, ruidos, el tema que comentaban al comienzo del programa de Ucrania, el tema general, ¿no?, que está afectando a todos los países emergentes, etcétera, el ánimo porque digamos que lo hemos comentado también en varias oportunidades, este animal spirits o movimientos de maná, creo que son los que están detrás de la depreciación y de la mantención de los niveles hoy día vigente. Con esto, digamos, y dando mi mirada más, un poco más de largo plazo, nosotros estimamos que el tipo de cambio debería, si es que sigue sus patrones fundamentales, apreciarse en
el peso debería apreciarse.
El peso, exactamente, el peso debería apreciarse en los valores que te había comentado anteriormente, en torno a los 20 pesos. Nosotros estamos esperando aún que el tipo de cambio cierre este año en torno a los 540, porque, digamos, insisto, los fundamentales no nos están explicando, digamos, este tipo de precisiones, a pesar de que el Banco Central nos ha comentado que, de todas maneras, este tipo de cambio todavía no lo preocupa, aunque se encuentra en el rango o en el punto más alto, uno de los puntos más altos de su rango, ¿no?, dentro de lo que los fundamentales de largo plazo explican. Es política, o digamos, es correcto decir eso, porque si tú crees que está sobre esos fundamentales, bueno, no lo dices en un comunicado, sino que actúas, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero es algo que yo creo que hay que estar monitoreando con bastante cuidado, mientras no veamos otros cambios en el escenario macro. Efectivamente, si vemos caída fuerte en el precio del cobre, bueno, son los fundamentales los que van a estar detrás,
claro,
¿no?
Sí.
Pero mientras aquello no pase, bueno, yo lo miraría con más cautela.
Muy bien, Nathan. Muchas gracias por esta conversación esta tarde.
Nathan.
Que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, que esté muy bien.
Conversamos con Nathan Pincheira, economista senior de Banchile. Conversamos en general sobre el crecimiento y sobre todo sobre la inflación de Chile y también sobre los próximos movimientos del Banco Central de Chile respecto a la tasa de política monetaria. En Banchile están esperando que termine este año en un 4% la TPM. Eso quiere decir, en este momento está en 4,25%. Eso quiere decir un recorte adicional a lo que vemos ahora de 25 puntos base que ellos están esperando que se concrete en la próxima reunión de política monetaria del 13 de marzo. Oye, tú fuiste al Porsche Center de Santiago,
sí.
Que son 4.500 metros cuadrados, son cuatro amplias plantas y una espectacular terraza con vista panorámica, y es el Porsche Center más grande y moderno de Latinoamérica. ¿Vale la pena o no, Cristian?
La experiencia de compra la vivimos también y es espectacular, así que se puede comprar un Porsche.
O hacer la experiencia
de compra. 100%.
Vayan en José Alcalde de Delano, 10.461, Lo Barnechea. Llegamos, y les quiero también recomendar pentamarkets.com. Desde esa página ustedes pueden invertir en más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo de manera fácil y rápida desde su computadora. Además, pueden seguir las Trade Ideas que les mandan desde Pentamarkets, que el año pasado tuvieron más de un 70% de acierto. Así que no olviden pentamarkets.com para que participen del mundo de las inversiones. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Como siempre, los dejamos junto a Bárbara Espejo, y tú sabes que ahora estamos en los momentos notables. Y hoy día, el momento notable de hoy es la publicación del origen de las especies de Charles Darwin. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Chau.
Buenas tardes.
Dos tortugas de las Islas Galápagos son, de alguna manera, el punto de partida de la teoría controvertida y genial sobre el origen de las especies de Charles Darwin.